UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponda. Hola a todos y bienvenidos a Más a Jazz, este espacio de Más y Jazz. Este es nuestro primer programa del año 2026 y por eso os lo deseamos lo más feliz posible. Nosotros hemos comenzado con un fuerte catarro que podéis apreciar, pero eso sí, dispuestos a pasarlo muy bien en nuestro Más Allá. Recordad que estamos en la sintonía de Radio UMH, la radio universitaria, la radio de la Universidad Miguel Hernández. En la cabina de control, a salvo de virus y al cuidado de todas las contaminaciones sonoras posibles, está Sonia Martínez. Os habla, como siempre, aunque un poquito más en precario, Paco Sala. En este primer programa del año vamos a continuar con una serie que comenzamos, pues yo creo que ahora ya casi 2 años o le faltará poco. Se trataba de aquel programa que tratamos de relacionar el jazz y el cine. Recordemos que estas dos manifestaciones artísticas son casi simultáneas en su aparición y las relaciones que, tanto funcionando en un sentido como en otro, pues las fuimos viendo, ilustrando con algunos ejemplos. Empezamos con una visión cronológica, aprovechando, ya digo, esta simultaneidad, y comenzamos, como no, por el cine que denominábamos silente o mudo. En aquellos momentos no existía todavía el cine sonoro, sin embargo, recordemos, ¿no?, que era el músico de jazz fundamentalmente el que acompañaba en las salas de proyección con su piano o su órgano en las proyecciones de cine. Ahí hablamos, recordad, de Fats Waller y de Count Basie, ¿no?, que era uno de los que aprendió en el banquillo del órgano de Fats Waller. Entramos después a hablar del cine sonoro en el año 1927 y comentamos cómo las visiones eran generalmente estereotipadas, con unas apropiaciones culturales más bien descaradas, aunque también es verdad que había ciertas excepciones. Ahí comentamos la obra de cortos como los de Tally Murphy, concretamente el St. Louis Blues o el Black and Tan Fantasy, que es el que salía, o mejor dicho, se ilustraba con la música de Duke Ellington. También hablamos de una película seminal que era el Hallelujah de Kim Vidor, todo esto a finales de los años 20. Pero en general, el cine sí se mezclaban, desde luego, blancos y negros en la película. Estos estaban excluidas de las escenas. Es decir, había escenas de blancos y escenas de negros. Y si acaso en algunas zonas de Estados Unidos, concretamente en el sur, en Dixieland, pues eliminaban tranquilamente los negros, incluso de los créditos de las películas. Eso sí, había algunas excepciones porque había, pues palabras mayores, ¿no? Fats Waller sí que aparecía con su propio nombre en varias películas, generalmente personajes cómicos a los que se prestaba él. Duke Ellington, ya hemos hablado de ese corto de Murphy, aunque también hablaremos de algunas películas también de Duke Ellington, y sobre todo quizá el personaje más emblemático del jazz que aparecía en ese cine inicial, cine sonoro, era Louis Armstrong. Louis Armstrong, pues, es quizá el artista que tiene una filmografía más amplia. Hay un libro que se titula Jazz in the Movies, de David Meeker, en el que Louis Armstrong está referido en aproximadamente más de 60 títulos cortos y largometrajes. Nosotros nos vamos a ocupar de un par de ejemplos. De hecho, el primer ejemplo, que es, se trata de un corto de Aubrey Scotto, que se titulaba Rhapsody in Black and Blue, ya lo comentamos un poquito en la última edición, puesto que pusimos un tema de Louis Armstrong que se titula I'll Be Glad When You're Dead, Rascal You, que es el equivalente de nuestro Rascal You, cuando mueras, quedas tú. Bueno, pues en esa película, en ese corto, que es pues relativamente absurdo, se trata de un sueño que tiene un personaje que se aparece ahí convertido en una especie de rey en una jungla donde aparecen unos músicos vestidos con traje de leopardo, entre los que está, como no, Louis Armstrong, y pues toca este tema que acabamos de comentar, el Rascal You, y también el tema Shine. Es el que escuchamos nosotros ahora por Louis Armstrong y sus Sebastian New Cotton Club Orchestra. Estamos hablando de 1931. Por cierto, la película se acabó editando en 1932. Ahí está, Louis Armstrong y Shine.
Thank you.
Bien, y esta es la primera aparición de Louis Armstrong como actor y como músico en el cine, en ese corto A Rhapsody in Black and Blue. En general, cuando aparecían los músicos de jazz negros, pues siempre la cuestión estaba cargada de un racismo pues más o menos notorio, que en algunos casos pues resultaba humillante, o por lo menos para algunas personas así lo era, y lo sigue siendo, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo donde aparece también Louis Armstrong. En este caso representa a un mozo de cuadra que tiene pues hechizado a un caballo de carreras con su trompeta, y que se lo convierte en invencible cuando le toca su sonata. Esta actitud un poco de tío Tom que se le ha criticado, pues bueno, es relativamente patente en esta película, que se titulaba Going Places, de Roy Enright, de 1938. En esta ocasión escuchamos el famosísimo tema de Louis Armstrong, Jeepers Creepers.
Now, I don't care what the weatherman says. When the weatherman says it's raining, you never hear me complaining. I'm certain the sun will shine. I don't care how the weather vane points. When the weather vane points too gloomy, it's got to be sunny to me. When your eyes look into mine, oh jeepers, creepers, where'd you get those beepers? Jeepers, creepers, where'd you get those eyes? Oh gosh, oh get up, how'd you get so lit up? Gosh, I'll get up, how'd you get that size? Oh, golly gee, when you turn the heaters on, woe is me, got to put my cheaters on. Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers, how'd they hypnotize? Yes, where'd you get those eyes, Gate? Where'd you get those eyes, Satch? Where'd you get those eyes? Baba do dee do 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 do. Those eyes.
Un tratamiento, digamos que más digno, es el que recibía Duke Ellington en el cine, ya que siempre aparecía como director de su propia Big Band. Normalmente, pues ese era el papel del que se salía pues muy bien poco. Pero en cualquier caso, él parecía que se lo pasaba siempre como muy bien. Vamos a poner como ejemplo una película que se titulaba Murder at the Vanities, Asesinato en el Vanities, en 1934, dirigida por Mitchell Leisen. Es un argumento bastante absurdo, en donde aparece una vez más esa oposición que tan querida, ¿no?, de algunos elementos, que era la oposición entre la música clásica y la música de jazz. Ahí aparece toda la banda de Duke Ellington con su esplendor, y en una escena aparece disfrazada con pelucas y trajes del siglo XIX, tratando de, sin, digamos, swinguear a nada menos que a Liszt. Bueno, esta especie de atrevimiento es demasiado para un ultrajado director, digamos clásico, que ni corto ni perezoso coge una ametralladora y se carga a toda la orquesta de Duke Ellington ahí sobre el escenario, sin piedad absoluta. Bueno, tranquilos, porque todo era una ficción dentro de la ficción, era una representación de teatro. En fin, es una auténtica locura. Nosotros volvemos un poquito a la racionalidad escuchando una versión que la orquesta de Duke Ellington hace del clásico de Edvard Grieg, de Peer Gynt. En este caso se trata de la pieza titulada In the Hall of the Mountain King, en la cueva del rey de la montaña. Ahí está Duke Ellington. Del mismo año, 1934, es la película de Leo McCarey, Belle of the 90s. Aquí se tradució con este ingenioso título como No es pecado. Ya digo, en 1934, y tenía como intérprete protagónica a Mae West, la icónica actriz de los años 30, y digo icónica por sus diálogos atrevidos, o lo que parecía esa picardía, esas frases contundentes del tipo de, bueno, cuando soy buena, soy muy buena, pero cuando soy mala, soy mucho mejor. Bueno, de estas frases a Mae West le hicieron bastante famosa. Y vamos a escuchar una pieza que canta Mae West con el acompañamiento y el piano de Duke Ellington. Se trata de la pieza de Arthur Johnston, My Old Flame. Ahí está, Duke Ellington, Mae West, My Old Flame.
can't even think of his name. But it's funny now and then how my thoughts go drifting back again to my old flame. My old flame. My new lover's arms seem so tame. For there never was a gent more magnificent or elegant than my old flame. I've met so many who have fascinating ways. A fascinating game in their minds. Some that took me up to the sky. But their attempts at love were only imitations of my old flame. Just can't think of his name. But I'll never be the same until I discover what became of my old flame. My old flame. It's funny now and then. All my thoughts go drifting back again to my old flame. My old flame. My new lover's arms seem so tame. Well, there never was a gent more magnificent or elegant than my old flame. So many who have fascinating ways, a fascinating gaze in their minds. Some that took me up to the sky, but their attempts at love were only imitations of my own way. Just can't think of his. But I'll never be the same until I discover what became of my own way.
Podemos decir que en general el cine no toma muy en serio al jazz, salvo como un vehículo para las bandas blancas. Esto, bueno, en términos generales, porque hay varias excepciones de las que hemos hablado y de las que seguiremos hablando. Pero ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis tratando de un género en el que es el jazz en el que está en el cine. Es decir, un género en sí mismo. Podríamos también denominarlo el cine de jazz que aparece, bueno, pues en los años 40 y 50. Podríamos asimilarlo, como no, a la categoría del documental. En este caso, jazz es todo lo que aparece en la imagen. Quizá en este aspecto, el documental más icónico es la obra maestra de John Mealy, que se titula Jammin' the Blues. Es un corto de, bueno, unos 8 o 10 minutos, no recuerdo ahora la exactitud, de 1944, donde aparece el grupo de Lester Young. Ahí está Harry Edison, Illinois Jacket, Barney Kessel en la guitarra, que por cierto le tuvieron que oscurecer las manos porque era blanco y las tenía demasiado claras, Red Callender en contrabajo, Joe Jones en la batería y también Marie Bryant, que es la cantante que interpreta On the Sunny Side of the Street y que después baila, se pega un baile muy, muy bonito en el tema que vamos a escuchar. Es el tema que da título al documental. Así que ahí está el saxo tenor de Lester Young en este inolvidable Jamming the Blues, una pieza que desde luego capta esa emoción y el swing del jazz negro.
Thank you.
vamos a lo que podemos denominar historias del jazz, es decir, aquellas películas donde el jazz es el protagonista o como mínimo es un fondo preeminente. Ya hablamos en su momento del Birth of the Blues, en el que, bueno, pues como gran paradigma de esta mistificación, pues se hacía pasar a algunos músicos blancos de Nueva Orleans como inventores, nada más ni menos inventores del blues de 1941. Bueno, evidentemente, en la que vamos a hablar ahora no se atrevieron, desde luego, a tanto, pero tiene también su gracia. Se trata de la película de Loving de 1947 titulada New Orleans. Bueno, se trata de un argumento bastante endeble, alguien incluso ha dicho que era una birria cursi, pero bueno, también es cierto que mantiene cierto interés en algunos aspectos. Por ejemplo, el leitmotiv de la película es la pieza de Eddie DeLange, letrista, y de Louis Alter, la música, titulada Do You Know What It Means to Miss New Orleans? ¿Sabes lo que significa añorar Nueva Orleans? Es una pieza que desde el comienzo, en el que la interpreta ella sola al piano, y ella me estoy refiriendo ni más ni menos que a Billie Holiday, pues se mantiene, ya digo, como un leitmotiv a lo largo de toda la película, hasta que el final incluso es este que ahora contaremos un poquito más. Como decimos, Billie Holiday la presenta, en este caso está vestida de criada, que es la criada de una cantante de ópera, por supuesto que muy blanca y muy rubia. Es, por cierto, el único papel de Billie Holiday en el cine y que, como, bueno, si nos da tiempo después comentaremos algo más, pero Billie Holiday abominó de ella total y absolutamente. Así que escuchemos a Billie Holiday y su piano interpretando el Do You Know What It Means to Miss New Orleans. Otro de los aciertos que tiene esta película, New Orleans, es que narra con una cierta fidelidad el cierre del barrio Storyville en 1917 y lo que supuso de éxodo de músicos desde Nueva Orleans hacia sobre todo Chicago y otras ciudades de Estados Unidos. Por otro lado, tiene un reparto de músicos excelentes. Tenemos a Kid Ory, al trombón, Barney Bigard en el clarinete, Charlie Bill, Red Callender en el contrabajo, Satis Singleton en la batería y, por supuesto, Louis Armstrong, que aparece en varias ocasiones con su grupo o acompañando también a Billie Holiday. Ahí lo tenemos en una pieza muy interesante que se llama Farewell to Storyville y también en The Blues Are Brewing con Billie Holiday, como decimos. Vamos a escuchar nuevamente a Louis Armstrong en el Basin Street Blues, en este caso una pieza que él grabó bastantes años antes que la película, o también, digamos, bastantes años después de lo que representaría aquella vida en Storyville, por supuesto, antes de 1917. Aquí estamos en 1928 con este Basin Street Blues. Oíamos precisamente a Louis Armstrong, desde luego, y La Celesta, de Earl Hines. Bueno, como decíamos antes, el leitmotiv de la película es el tema Do You Know What It Means, y es precisamente el tema que acaba en la apoteosis final, un auténtico delirio, donde finalmente la cantante de ópera, totalmente empeñada en poder mezclar y fusionar el sentir, es el sentimiento de esa canción enraizada en Nueva Orleans, en la ópera, pues acaba en un gran con sala de conciertos, puede ser el Carnegie Hall, en Nueva York, con una orquesta sinfónica de cientos de músicos, donde acompaña a una gran Big Band dirigida por Woody Herman, en este caso, pero esa gran Big Band, que podrían ser pues 18 o 20 músicos, comparado con los ciento y pico de la orquesta sinfónica, pues casi ni se ven en un rincón colgados al final en el escenario. Hay nada menos que 3 pianos de cola, no uno, 1, 2 y 3 pianos de cola, que todos acompañan esa voz impostada operística de la cantante cantando el Do You Know What It Means. Yo creo que ahí entre el público, por supuesto que eran todos blancos, nadie podía entender qué significaba aquello de añorar Nueva Orleans. Es igual, es un delirio que y una experiencia, por cierto, que como decíamos antes, Billie Holiday en su única experiencia cinematográfica calificó como engendro. Utiliza la palabra The Thing en sus memorias y dijo desde luego que una y no más. Como hemos dicho en otro momento, el acierto de estos enfoques estaba un poco más garantizado cuando el reparto de los actores y músicos pues eran todos negros, no había que fingir y todo tenía como más coherencia. Y aquí tenemos un ejemplo bastante notorio de lo que supuso el debut de un músico que después ha llegado a ser considerado como el padre del musical. Estamos hablando de Vincente Minnelli. En este caso, la película, ese debut es de 1943, la película se titulaba Cabin in the Sky, una cabaña en el cielo, que para ser justos, pues no había mucho jazz en ella. Había, eso sí, un cierto protagonismo que se le atribuía a la orquesta de Duke Ellington también y a Louis Armstrong, que en este caso pues hacía ahí de un diablillo que era el ayudante del hijo de Satán. Bastante simpático, por cierto. La protagonista era la cantante Ethel Waters, de la cual vamos a escuchar el tema emblemático de esta película, Cabin in the Sky, que no es otro que el Happiness is Just a Thing Called Joe, compuesta por Harold Arlen.
It seems like happiness is just a thing called Joe. He has a smile that makes the lilac wanna grow. He has a way that makes the angels heave a sigh when they know little Joe is passing by. Sometimes the cabin's gloomy and the table's bare, but when he kisses me, it's Christmas everywhere. Troubles fly away and life is easy go. But does he love me good? That's all I want to know. Because my happiness is just a thing called Joe. Mm-hmm. Joe. Mm-hmm. And like strangers heave a sigh when they know my little gel is passing by. Sometimes the cabin's gloomy and the table's bare, but when he kisses me, Lord, it's Christmas everywhere. Troubles fly away and life is easy go. But does he love me good? That's all I want to know. Because my happiness is just a thing called Joe. Little Joe. Little Joe. Little Joe.
Lina Horne, la cantante Lina Horne, también interviene en este Cabin in the Sky, pero nos vamos a fijar en ella por su papel protagonista en otro musical muy estupendo. Se trata del Stormy Weather de Andrew Stone. Es un musical convencional, desde luego, que se califica en muchos sitios como la cumbre de estos All Black Films, ¿no? Películas protagonizadas o interpretadas por un reparto exclusivamente de negros. Como decimos, está dirigida por Andrew Stone, de 1943, el mismo año que el de Minnelli. Es una fotografía excelente, muy recomendable, desde luego está por ahí en YouTube, absolutamente libre de acceso, así en sepia, y tiene intervenciones de músicos muy notables que ahora comentaremos seguidamente. Vamos a escuchar, para empezar, la interpretación del tema central, Stormy Weather, por Lina Horne, que además, bueno, pues se convirtió también en un tema emblemático. Lina Horne, Stormy Weather.
Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather, just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time, so weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, all I have in life is gone. Stormy weather, since my man and I ain't together, keeps raining all the time, keeps raining all the time. I walk around heavy hearted and sad. Night comes around and I'm still feeling
I had. This pittering, pattering, beating and spattering drives me mad. Love, 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 love. This misery is just too much for me. Can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather since my man and I together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time.
Es importante decir que el papel protagonista al lado de Lena Horne lo tiene Bill Robinson, Bojangles, el bailarín Bojangles, no tan querido y homenajeado por muchos otros músicos. Bueno, pues decíamos que también la película tiene intervenciones y apariciones de músicos notables. Una de ellas, desde luego, es Fats Waller, como pianista de un garito regentado por Ada Brown, y una interpretación de su Honeysuckle Rose, que no voy a evitar poneros el corte directamente sacado de la banda sonora original. Ahí está, Fats Waller.
To talk with all by myself, no one to walk with, but I'm at the on the shelf. A misbehaving, saving my love for you, for you, for you, for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of. Misbehaving, saving my love for you. Like Jack Horner in the corner, don't go nowhere. What do I care? Your kisses are worth waiting for. I don't stay out.
Well,
thank you. No place to go. I'm home about eight, just me and my radio. A misbehaving, saving all my love for you.
Creo que se nos ha echado el tiempo encima, así que nos vamos a tener que despedir. Pero nos mantenemos en esta Stormy Weather, en esta producción Stormy Weather. Decíamos que entre los músicos notables estaba Fats Waller, que acabamos de escuchar, y también al que estamos escuchando ahora de fondos. Se trata de Cab Calloway y toda su orquesta, que acaba siendo, pues bueno, como el maestro de ceremonias de la unión final entre Bojangles y Lina Horne. Interpreta varias piezas Cab Calloway con toda su orquesta, y entre ellas está una que es emblemática, es su Jumping Jive. Y en este caso, en el caso de la película, lo hace junto con una pareja de bailarines de tap dancing de claqué, que son los hermanos Nicholas Brothers. Bueno, para el que tenga una idea de quién es Fred Astaire, que es uno de los bailarines quizá de los más famosos de toda la historia del baile, pues para él esta escena era la mejor escena musical que había visto en su vida. Así que nos despedimos este programa que hemos dedicado a las relaciones del cine y jazz, primer programa de 2026, deseándoos a todos vosotros un feliz año y desde luego salud para todos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.